Sí, por supuesto. Yo creo que por eso es que se requiere, y me lo habrán escuchado muchas veces, que de manera no simplemente como una expresión de deseo, sino con una fuerza institucional muy profunda, comprometiendo también al Parlamento en esto, se proyecte y se concrete la posibilidad de crear un Consejo Económico Social, donde se sienten los sectores del trabajo, de la producción, las universidades nacionales, los diferentes credos religiosos. Existen antecedentes legislativos, existe legislación comparada para que se pueda llevar adelante este tipo de medidas que en otros lugares han resultado como solución a una crisis. Porque allí se encontrarán denominadores comunes que permitan tener una mayor estabilidad a más largo plazo. Y eso no es entonces con una fecha de vencimiento, sino que entre los diferentes actores interesados vayan estableciendo cuáles pueden ser esos denominadores comunes que puedan tener un horizonte de mayor previsibilidad.
Dani, ¿usted conoció personalmente a Durán Barba?
No, no, nunca en mi vida lo conozco. He leído algunos de sus libros, pero por mi tarea, porque ustedes saben que yo soy docente y en realidad tengo una activa vida académica, he viajado en muchísimas oportunidades a Ecuador y he estado con docentes y personalidades de Ecuador y demás, y no tiene ningún respeto en Ecuador, más bien todo lo contrario.
No es respetado en Ecuador.
No, no lo es, para
Ah,
nada.
mira.
Más bien, se mofan un poco de que fue a un gurú aquí en la Argentina.
Ahora lo nombraba a Durán Barba antes de meterme en la próxima pregunta, porque bueno, se termina usando como fusible a una persona externa que le dicen, bueno, no aparezca más porque perdiste la elección, que esto, que lo otro, y le dice, andate para donde quieras. Ahora, ¿usted considera que algún ministro debe por lo menos pagar las consecuencias dejando su cargo en esta locura que vivimos los argentinos en estos días?
Mire, yo en eso no quiero hacer nombres propios porque la
No,
verdad
no lo
que
haga, no lo
creo
haga.
que muchos deberían, sí, porque han sido fieles discípulos de una estrategia. Por empezar, ustedes saben muy bien que yo públicamente di a conocer mi opinión cuando tuve algunas entrevistas al máximo nivel, con la jefatura de gabinete, donde planteé que me parecía una locura la estrategia de polarización total, la famosa grieta. Que era como tirar la moneda al aire, que era extremadamente peligroso, que ponía en riesgo la gobernabilidad. Y fue dicho muchísimo tiempo antes de las PASO. Entonces no se puede decir después que las PASO son ahora una elección de ficción o es simplemente cuando se estuvo alentando todo el tiempo de que era una elección supuestamente de vida o muerte. Y así se la planteaba. Se planteaba democracia o fascismo, autoritarismo, república, Venezuela o no sé qué cosa, etcétera. Entonces me parece que son errores muy serios, muy graves, que además no tienen asidero con la realidad. Y jugar a tirar la moneda al aire, que me parece muy irresponsable, y quienes tuvieron ese tipo de estrategia deberían pagar las consecuencias.
Bien, o sea, sin dar nombres, sí estaría de acuerdo usted con algún cambio en el gabinete.
Exactamente.
Bien. Y ahora sí, la parte que con el respeto que usted me merece, quiero que lo sepa antes que nada, me debo meter en la base de esta sección de los días jueves, que como su nombre lo indica, dice, me hago cargo. Y la pregunta es, no a usted en lo personal, sino a usted como vicepresidente del partido, ¿no? ¿Se hace cargo la Unión Cívica Radical de haber participado de alguna u otra medida, en alguna u otra medida, de este desbarajuste que vivimos estos últimos años?
Yo creo que sería una necedad no hacerse cargo. Somos en parte responsables, pero quiero puntualizar porque me parece importante. Si yo tuviera que repetir lo que yo mismo dije en la convención de Gualeguaychú, lo vuelvo a hacer en cuanto a que en ese momento procurábamos un mayor equilibrio y control del poder, que estaba muy desbalanceado en la Argentina, y que intentábamos garantizar también la alternancia en el ejercicio del poder, que son dos reglas de oro del sistema democrático. Ahora, pongamos allí una pausa, porque también muchos de nosotros planteábamos la necesidad de constituir un gobierno de coalición, que jamás fue. Y un gobierno de coalición no es la mezquindad de reclamar un cargo. Significaba tener un ámbito de debate de las políticas públicas permanentes, las esenciales. Bueno, eso nunca se dio. Siempre fuimos convocados cuando las papas quemaban para sacar una foto, para hacer una operación de marketing. Entonces, por supuesto que debemos hacernos cargo, pero en todo caso, como ha dicho el presidente del Comité Nacional también, y dicho sea de paso, yo también confronté con él, porque ustedes no se olviden que yo soy miembro de la mesa del Comité Nacional, pero con una expresión de la minoría. Si bien una minoría bastante notable, porque de 96 delegados me acompañaron 44, es decir, que fue una minoría muy importante, no llegué por la actual conducción. De mi punto de vista, el radicalismo estuvo lejos de cumplir también con la responsabilidad que correspondía, que era tomar mayor distancia, mayor autonomía, cuando después de varios intentos fallidos no se tenía en consideración muchas de las propuestas que el radicalismo hacía.
Clarísimo, clarísimo y contundente, porque además usted, siendo un hombre de raíz alfonsinista, tal vez lo que está diciendo es había que tomar distancia antes, y no se hizo como partido, ¿no?
Bueno, incluso lo intentamos, lo que ocurre es que no fuimos mayoría, eso fue claro, ¿no? Incluso yo creo que en el caso de la provincia de Buenos Aires es un caso hasta casi muy notable, porque fue totalmente acrítica la conducción en la provincia de Buenos Aires. Y desde nuestro punto de vista, uno puede tener un cierto acompañamiento, pero tiene que tener también las responsabilidades de la identidad que no expresa las mismas políticas. La identidad del radicalismo está mucho más cerca de un pensamiento socialdemócrata moderno, como decía Raúl Alfonsín, y no de pensamientos que muchas veces se confundían con las más ortodoxas líneas conservadoras, ¿no?
Y por último, cobardes, los que se borran, los que se van de viaje. Esta batalla se gana con el alma, con Dios. Vamos a ganar por paliza, nos van a sacar muertos de Olivos. Es lo que se escuchó hoy de boca de la diputada nacional Elisa Carrió. Necesitaba solamente un análisis de esas palabras, Estorani.
Miren, ni quiero comentar, porque la verdad es que quienes venimos de épocas extremadamente duras, donde la palabra valor sí tenía un valor, porque nos jugábamos la vida, y no me creo más valeroso que ninguno, pero la hemos pasado, no nos sentimos aludidos. Yo por lo menos no me siento aludido. Asumo la responsabilidad que tenga que asumir, pero no creo que poner las cosas en esos términos sea positivo. En este momento lo que hay que intentar, obviamente, son instancias de diálogo, de conversación, que es parte de la esencia democrática, y ser lo suficientemente humildes para respetar también un resultado que ha sido contundente en el último domingo.
Estorani, muchísimas, pero muchísimas gracias por esta entrevista, porque verdaderamente no le esquivó el bulto a nada, ¿eh?
Bueno, les agradezco y a disposición para cualquier otro momento.
¿Y La Plata? ¿Cómo la veo la ciudad de La Plata? Ahí casi se me va sin que yo le pregunte, la puta, ¿cómo no le voy a preguntar por la ciudad? ¿Cómo está La Plata?
Y bueno, La Plata, la verdad que es todavía una ciudad que mantiene características que tiene algunos sectores sociales de la misma ciudad, su casco céntrico principalmente, bastante similar desde el punto de vista sociológico a lo que puede ser la capital federal, y todo lo que ha ido creciendo exponencialmente en la sección quinta, en la sexta, en la séptima, por ejemplo, una composición social más parecida a lo que es un conurbano clásico, digamos. Eso se ha dado como una respuesta electoral parecida, digamos, a esa composición. pero no es solamente un cálculo electoral lo que yo digo. La ciudad tiene una enorme potencialidad, debería tener políticas muchísimo más integradas, con un mayor nivel de participación en lo que era en su momento, y debe profundizarse los presupuestos participativos a los efectos de que sean los ciudadanos con sus diferentes características, responsabilidades y posibilidades los que vayan decidiendo las prioridades de una ciudad que tiene una enorme potencialidad. Tiene una universidad de muchísimo prestigio, es la sede de la administración pública provincial, y eso le da algunas ventajas comparativas que no debería desaprovechar.
Ahora sí lo libero y gracias, Storani.
Gracias a usted.
Federico Storani, vicepresidente del Comité de la UCR, hablando de los anuncios